desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El viceministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos agradece el apoyo de Indonesia a la resolución de la ONU sobre Ucrania. La posición de Indonesia con respecto a la condición actual de Ucrania está de acuerdo con los intereses humanitarios, dijo miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia. Ucrania y Rusia acuerdan corredores humanitarios. Estados Unidos impone sanciones a más oligarcas rusos. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La vicesecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, agradeció al gobierno de Indonesia por apoyar la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Ucrania. Este agradecimiento fue transmitido por Wendy Sherman al hablar por teléfono con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. Así lo afirmó la embajada de los Estados Unidos en Jakarta, citado por Antara el jueves. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el miércoles una resolución exigiendo que Rusia ponga fin a su ofensiva en Ucrania. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Abdullah Shahid, enfatizó que la resolución exige que Rusia retire de inmediato, completa e incondicionalmente todas las fuerzas militares del territorio ucraniano dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente. La posición de Indonesia con respecto a la condición actual de Ucrania está de acuerdo con los intereses humanitarios. Así lo afirmó el miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes, Irine Yusianaroba Putri, citada por Antara el jueves. Anteriormente, Indonesia y otros 140 países acordaron una resolución de las Naciones Unidas pidiendo a Rusia que detuviera sus ataques contra Ucrania. Irine evaluó que la posición de Indonesia era una forma de apoyo a los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU, especialmente el respeto a la soberanía y la integridad territorial. Alrededor de 1.600 turistas extranjeros llegaron desde Bali para vacacionar en la región de Lombok del Norte, provincia de Nusa Tenggara Occidental, debido a que las actividades en la isla de Bali se suspendieron temporalmente durante el Día del Silencio del Año Nuevo Chaka de 1944 el jueves. El presidente de la Asociación de Hoteles de Gili, Lalu Kusnawan dijo el jueves a la agencia de noticias Antara que los turistas extranjeros llegaron a las áreas turísticas de Gili Meno, Gili Air y Gili Trawangan utilizando lanchas rápidas. Según él, los turistas extranjeros comenzaron a llegar 3 días antes del día de Nyepi. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa facilitó la propuesta para que el Geoparque Merangin se convierta en Geoparque Mundial de la UNESCO. La agencia de noticias Antara informó que el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, en Jambi el jueves, dijo que su equipo brindaría asistencia para que la presentación del Geoparque Merangin en Jambi al Geoparque Global de la UNESCO pudiera tener éxito. El año pasado, Ministerio de Turismo y Economía Creativa logró colaborar para Belitung y Jambi también tuvo esta oportunidad. Sandiaga Uno explicó que el Geoparque Merangin tiene un gran potencial para convertirse en un geoparque global de la UNESCO porque tiene geositios que tienen más de 300 años. Además, Geoparque Merangin tiene una atractiva ruta de rafting en aguas bravas para los turistas. Incluso durante la actual pandemia de COVID-19, el turismo deportivo se ha convertido en el principal destino para los turistas. El embajador de la República de Indonesia en Sri Lanka, Dewi Gustina Tobing, y el ministro de Medios de Comunicación de Sri Lanka, Dulas Alahapperuma, acordaron explorar el potencial de cooperación para fortalecer aún más las relaciones entre ambos países. Un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Colombo, citado por Antara el jueves, dijo que el ministro Dulas estaba muy interesado en estudiar las instituciones de periodismo en Indonesia para aplicarlas en Sri Lanka. El embajador Dewi Gustina dijo que el ministro Dulas estaba interesado en estudiar las regulaciones de Indonesia en el campo de los medios y la informática, la cooperación entre los ministerios de los dos países, así como las instituciones de educación periodística en Indonesia. Discutieron oportunidades de cooperación con aquellos en el campo económico. Rusia y Ucrania estuvieron de acuerdo el jueves en la necesidad de corredores humanitarios para ayudar a los civiles a escapar de la invasión de 8 días de Moscú, el primer avance aparente de las conversaciones mientras Estados Unidos y Gran Bretaña golpearon a más oligarcas con sanciones. Se cree que miles de personas murieron o resultaron heridas a medida que se desarrolla el mayor ataque contra un Estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial, creando 1 millón de refugiados, golpes a la economía rusa y temores a un conflicto más amplio con Occidente, impensado durante décadas. Las fuerzas rusas, sin embargo, han seguido rodeando y atacando ciudades ucranianas, incluido Mariupol, el principal puerto del este que ha estado bajo fuertes bombardeos, sin agua ni electricidad. Las autoridades dicen que no pueden evacuar a los heridos. Tras las conversaciones en un lugar no revelado, Rusia dijo que se había logrado un progreso sustancial, mientras que la parte ucraniana apuntó un entendimiento para ayudar a la gente común, pero no los resultados que Kiev esperaba. Estados Unidos impuso el jueves nuevas sanciones económicas a un conjunto más amplio de oligarcas rusos, incluidos los que operan en los sectores petrolero e inmobiliario, mientras Washington apunta a los alegados al presidente ruso Vladimir Putin en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Washington impuso bloqueos totales a 8 oligarcas y funcionarios, así como a algunas de sus empresas, dijo la Casa Blanca, apuntando a los superricos de Rusia que han amasado fortunas e influencia política gracias a sus estrechos vínculos con Putin. El gobierno estadounidense ha impuesto hasta ahora varias rondas de sanciones, incluso contra Putin y el Banco Central Ruso, después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania en el mayor asalto a un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Moscú califica la situación de operación especial. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el jueves que se presentará a un segundo periodo en las elecciones de abril en busca de un mandato para dirigir la segunda economía de la zona euro impactada por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania y la pandemia de COVID-19. Macron anunció su candidatura en una carta publicada por varios periódicos regionales. Si tiene éxito, sería el primer líder francés en dos décadas que consigue renovar su mandato. Macron entra en la carretera presidencial a poco más de un mes de la primera vuelta de las elecciones del 10 de abril. Encuestas de opinión lo proyectan como favorito. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el gobierno de Indonesia evacúa a ciudadanos indonesios de Ucrania. El ataque militar ruso, que no ha mostrado signos de disminuir, ha llevado al gobierno de Indonesia a evacuar a sus ciudadanos en Ucrania. La Organización de las Naciones Unidas informó que hasta el martes la invasión rusa a Ucrania había dejado más de 227 civiles muertos y 525 heridos. Las Naciones Unidas creen que el número real de muertos es mucho mayor, especialmente en las áreas controladas por Rusia. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, el martes 1 de marzo, el gobierno logró evacuar a 99 personas de los 153 ciudadanos indonesios registrados en Ucrania a lugares seguros en Rumania y Polonia. El jueves por la tarde, hasta 80 ciudadanos indonesios y 3 extranjeros familiares de ciudadanos indonesios que fueron evacuados a Rumania llegaron sanos y salvos al aeropuerto Soekarno-Hatta, Jakarta. Mientras tanto, 5 personas que llegaron a la ciudad de Lviv fueron llevadas a un centro turístico polaco y otras 9 que se encuentran en la ciudad de Yenakiev, provincia de Donetsk, continuarán siendo evacuadas. Lo que hace el gobierno, por supuesto, está de acuerdo con la Constitución de 1945 que ordena la protección de todos los ciudadanos indonesios y participa en la realización del orden mundial basado en la independencia, la paz eterna y la justicia social. Así, la protección estatal a los ciudadanos se aplica legalmente donde quiera que se encuentren en todos los rincones del mundo porque es uno de los derechos de los ciudadanos. Al implementar una política exterior libre y activa, Indonesia debe, por supuesto, mirar claramente la situación en desarrollo en Ucrania. Según la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, tanto Ucrania como Rusia son amigos cercanos de Indonesia. Indonesia quiere construir una amistad más fuerte con los dos países. Sin embargo, como país que respeta la independencia y la paz, Indonesia apoya firmemente la implementación del derecho internacional y la Carta de la ONU, incluido el tema del respeto a la integridad territorial y el respeto a la soberanía. Este principio también debe ser respetado por todos los países, incluidos los dos países en guerra. Sin embargo, como país que respeta la independencia y la paz, Indonesia apoya firmemente la implementación del derecho internacional y la Carta de la ONU, incluido el tema del respeto a la integridad territorial y el respeto a la soberanía. Este principio también debe ser respetado por todos los países, incluidos los dos países en guerra. Se espera que las conversaciones entre Ucrania y Rusia puedan producir buenos resultados para que la crisis humanitaria que se vive en Ucrania en particular y en Europa en general pueda terminar pronto. No hay más éxodos y evacuaciones, ni heridos ni muertos.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 4 de marzo de 2012. Vladimir Putin ganó de nuevo las elecciones en Rusia. Las elecciones presidenciales rusas de 2012 se desarrollaron el domingo 4 de marzo de 2012 para elegir al sucesor de Dmitry Medvedev como presidente de Rusia. Por primera vez, el presidente se elige para un periodo de 6 años. El mandato anterior era de 4 años. Finalmente, Putin resulta ganador en la primera ronda de las elecciones realizadas el 4 de marzo de 2012 con el 63% de los votos emitidos, resultado que era, según las encuestas, el esperado. No obstante, su amplia victoria no quedó libre de acusaciones de fraude electoral realizadas desde diversos sectores de la oposición. Según el sondeo a pie de urna del Centro de Estudios de la Opinión Pública de toda Rusia, CIOM, Vladimir Putin consigue el 58,3% de los votos, Gennady Zyuganov obtiene el 17,7%, Mikhail Prokhorov queda en tercer lugar con 9,2%, y grupos de oposición acusan a Putin y al partido Rusia Unida de hacer trampa. El siguiente acontecimiento histórico es del 4 de marzo de 1907. Jacob Robert Emden comenzó a trabajar como profesor de física y meteorológica en la Universidad de Múnich. Jacob Robert Emden nació el 4 de marzo de 1862. Fue un astrofísico y meteorólogo suizo. En el año 1907 comenzó a trabajar como profesor de física y meteorología en la Universidad Técnica de Múnich. Ese mismo año publicó su trabajo que se convirtió en un texto clásico, Gaskulgen, Nubes de gas, aplicaciones de la teoría mecánica del calor a problemas cosmológicos y meteorológicos, en el que se incluye un modelo matemático como base de las estructuras estelares. Hacia el año 1920 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Baviera. Jacob Robert Emden murió en Zúrich en el año 1940. Terminamos hoy en la historia con el 4 de marzo de 2007, el ataque aéreo de Capiza por los Estados Unidos. El ataque aéreo de Capiza de 2012 se refiere a un ataque aéreo de la OTAN y Estados Unidos en el que murieron 7 niños y un adulto en una aldea del distrito de Nijrat de la provincia de Capiza, Afganistán. La Afghanistan Independent Human Rights Commission dijo en ese momento que 9 civiles, incluidas 5 mujeres, 3 niños y un abuelo, murieron en su casa en la provincia de Capiza del Norte de Kabul, como resultado del lanzamiento de bombas de 2.000 libras por aviones militares estadounidenses. Basado en una declaración del ejército estadounidense de que el 4 de marzo de 2007, alrededor de las 21 hora local, un líder talibán y su grupo lanzaron un cohete contra la base militar estadounidense cerca de Nijrat, pero no dio en el blanco y no causó víctimas. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Berkali-kali membuatku malu. Kurasakan lagi-lagi.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia. El tema de hoy, desarrollo de la industria manufacturera de alto valor agregado y aumento de la inversión extranjera en Indonesia. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Embajada de Indonesia en Hanoi acogió un foro regular de lluvia de ideas entre los jefes de representantes de Indonesia en la región del sudeste asiático, en línea el pasado 25 de febrero. El evento se tituló Desarrollo de la industria manufacturera de alto valor agregado y aumento de la inversión extranjera en Indonesia. El foro fue inaugurado por el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Mahendra Siregar, con un discurso clave por el ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia. También estuvieron presentes el director presidente de Indonesia Battery Corporation, vicepresidente y director de operaciones de Hyundai Motor Asia Pacific. Los embajadores de Indonesia, el cónsul general de Indonesia, el cónsul de Indonesia en el sudeste asiático y los participantes del foro interactuaron activamente con los oradores. Discutieron políticas, estrategias para realizar los esfuerzos de desarrollo del ecosistema y la producción de la industria de baterías eléctricas, que ayudarán a Indonesia a convertirse en una base líder de producción de vehículos eléctricos. Este foro de intercambio de ideas concluyó que es hora de que Indonesia se concentrara por completo en dominar la tecnología mediante el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo, mediante la combinación de fortalezas nacionales y socios internacionales. Se espera que esto sea capaz de realizar los ideales de transformar la riqueza natural de Indonesia en productos de alto valor agregado y fuerte competitividad.
Yang lalu.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la revista internacional especializada en turismo de lujo y estilo de vida Condé Nast Traveler o CNT ha publicado 22 recomendaciones de los mejores destinos turísticos para visitar a lo largo del año 2022. La lista completa fue seleccionada en base en varios factores, tales como las deliciosas gastronomías y bebidas, sitios históricos y lugares con increíbles puntos de vista. La isla de Sumba es uno de los destinos turísticos de Asia recomendados para visitar este año. Según la explicación de Condé Nast Traveler, Sumba puede ser un destino de vacaciones alternativo en Indonesia, además de Bali. Si desea un viaje tranquilo después de la pandemia, Sumba puede ser una opción. La isla de Sumba se encuentra en la provincia de Nusa Tenggara Oriental y está conocida por sus hermosos atractivos naturales. A partir de las colinas, lagos, playas y pueblos indígenas atraen turistas a esta isla, uno de los destinos turísticos naturales icónicos en la isla de Sumba es su zona montañosa, extendiéndose desde Sumba Occidental a Sumba Oriental. La extensión de colinas en toda el área de Sumba, con su sabana, es realmente tan exótica. Cuando venga durante la temporada de lluvias, las colinas se verán de un verde refrescante. Luego, en la estación seca, se convertirán en color marrón amarillento. Estimados oyentes, de las muchas colinas en la isla de Sumba que se pueden visitar es la colina de Lendongara. La colina de Lendongara ofrece un paisaje montañoso con un fondo marino. El área montañoso verde es tan relajante para los ojos, además con el aire fresco y natural, se siente como estaríamos por encima de las nubes. Este lugar es un mejor lugar para tomar fotografías, especialmente el atardecer. La colina de Lendongara, que parece a la colina ficticia de Teletubbies, se encuentra en el pueblo de Karuni del distrito de Laura. La distancia desde Tambolaka, capital de la regencia de Sumba Suroeste, a la colina de Lendongara es unos 20 kilómetros. Mientras tanto, desde el aeropuerto de Tambolaka o la ciudad de Tambolaka solo se tarda menos de 30 minutos. Al llegar a la colina de Lendongara se sorprenderá por la vista allí. La colina está cubierta de hierba verde, es como alfombra. Se dice que cuando la estación seca entra en la alfombra, el color de la alfombra se torna marrón con la hierba seca. La textura ondulante de la colina de Lendongara se suma a su encanto. La ubicación de las colinas y valles que se entrecruzan como olas. El aire fresco y el hermoso ambiente del Lendongara son las principales razones para sentarse durante mucho tiempo y disfrutar de su belleza. Y cuando estén en esta colina, no le la pierdas para capturar cada momento. La mañana, cuando sale el sol, o la tarde al atardecer, es el momento adecuado para capturar la belleza del paisaje en la colina de Lendongara. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la colina de Lendongara, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre la Universidad Gajah Mada presenta turismo de salud curativo forestal. Oyentes, la Facultad de Silvicultura la Universidad Gajah Mada Yogyakarta y el Hospital Académico de la Universidad Gajah Mada Yogyakarta introdujeron la terapia de salud mientras viajaba por el bosque. El concepto de esta terapia de salud se llama Vanagama Forest Healing. El director presidente del Hospital Académico de la Universidad Gajah Mada, Darwinto, dijo que esta gira de salud implementó varias actividades interesantes para los participantes. Entre ellos se encuentran paseos en moto, ciclismo, relajarse en el bosque, correr en el bosque de Vanagama. El bosque Vanagama es un bosque educativo administrado por la Facultad de Silvicultura de la Universidad Gajah Mada en Playen, la Regencia de Gunung Kidul, Yogyakarta. Oyente, el método de la terapia del bosque, según Darwinto, significa optimizar los beneficios del bosque, enseñar a los humanos a respirar y utilizar diversos medios o actividades para respirar aire puro. La curación del bosque está estrechamente relacionada con la terapia de salud en los hospitales, es decir, la rehabilitación médica como caminar en el bosque. Este método es útil para la recuperación psicológica y fisioterapeutas. Darwinto explicó que el programa Forest Healing demuestra que los servicios médicos pueden hacer sinergia con las actividades turísticas. El turismo de salud, según él, no es algo nuevo. La historia registra que desde la época de los romanos, las personas viajaban desde sus países de origen a nuevos lugares que tenían u ofrecían tratamiento, curación y diversos servicios de salud. Yogyakarta puede ser un destino de turismo de salud. En Yogyakarta, las actividades de turismo de salud pueden tener lugar en las montañas, las playas y una variedad de delicias culinarias tradicionales. Esta fue Miscelánea de hoy.
kembali. Perjalanan jauh yang jauh tempuh tak mengurangi rasa rindu ini. Aku ingin lekas segera memelukmu cinta. Dua samudra yang
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la diffusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta ocasión les presenta algunas canciones regionales que se combinan en música electrónica de baile o música EDM. Por un joven compositor indonesio, Alfie Ref, cantada por Giesinta Swasti Ananda Jayati. Avalur Rizki Alfirori, o mejor conocido como Alfie Ref, es un youtuber, compositor, productor musical y director de fotografía de Indonesia. Alfie Ref siempre incluye canciones nacionales de Indonesia y elementos musicales de varios grupos étnicos de Indonesia, como balineses y batak, que son relevantes para la música actual. Incorporó música electrónica o EDM y elementos de la música tradicional en las canciones nacionales del país. Alfie sostiene que la combinación de la música EDM con la cultura local hará que Indonesia sea más conocida a través de este medio música EDM, más fácil de escuchar y que pueda ser aceptada por muchas personas, especialmente la gente de Indonesia. Bien oyentes, este es Alfie Ref y Giesinta Swasti con Batu Nikam, Cubla Cubla Suweng, Ampar Ampar Banana, Ampar Ampar Pisang, Bubi Bulan, Irasa Sayangi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.